Johnson & Johnson, que descarte 60 millones de dosis de su vacuna contra el COVID por un problema de contaminación con una sustancia activa en una fábrica de Baltimore. La Agencia Europea del Medicamento ha asegurado que los lotes producidos en esa fábrica y en esa época no se utilizarán. Y Podemos está en pleno proceso de elección de nuevo líder, y todo hace indicar que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, será la nueva cabeza del partido.
Creo que esta asamblea va a ser muy importante para nuestro proyecto y va a quedar claro que efectivamente Podemos tiene que seguir creciendo, que Podemos es el factor fundamental de las transformaciones políticas en España y que efectivamente aquí hay un proyecto muy fuerte, muy potente, con el que vamos a proponernos ser la primera fuerza progresista en España, que es nuestro objetivo.
Su rival en las primarias, Fernando Barredo, ha acusado a la dirección de falta de democracia interna y ha tildado esta cuarta asamblea ciudadana de Podemos como una cacicada.
Y hoy ya segundo día de la Eurocopa y esta tarde tenemos otros tres partidos de ella, David Jiménez.
Sí, en menos de una hora comienza uno de ellos. A las 3 tendremos el Gales-Suiza con Bale de titular. Dinamarca-Finlandia será a las 6 de la tarde y a las 9 Bélgica-Rusia. La selección española debuta el lunes ante Suecia. Atención a las declaraciones de Mbappé en France Football. Ha dicho que no sabe si el Paris Saint-Germain es el mejor lugar para él. Y en tenis a las 3 se disputa la final femenina de Roland Garros entre Pavluchenkova y Krejcikova.
Gracias, David. Y en el espejo, la historia que te contamos hoy es la de la familia musulmana que salvó a una anciana cristiana de ser atacada por el ISIS. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Su historia es todo un ejemplo de que la acogida, la fraternidad, la vecindad y la amistad están muy por encima de las guerras, las divisiones ideológicas y los conflictos religiosos. Sometimes I'm my own worst enemy. Two paths stretching out in front of me. I'm walking on one less heaven than now. Kamil Haddad tiene 98 años y sobrevivió a la entrada a Mosul del Estado Islámico gracias a la ayuda de su vecino musulmán, Elías Abu Ahmed. Cuando el Estado Islámico entró en Mosul, yo estaba sola y no pude ir. Con mi amiga Mary nos quedábamos allí en la ciudad. Teníamos miedo, pero gracias a Dios vino en nuestra ayuda a un vecino, Elías Abu Ahmed, un musulmán, que nos dijo que haría todo lo posible por protegernos, cuenta Camille. Su historia es la de la supervivencia, gracias a los vecinos, sin importar la religión. Los milicianos irrumpieron en su casa en el barrio Moazdin de Mosul. Elías Abu Ahmed, su vecino, rápidamente entró en la casa y les dijo a los milicianos que las dejaran tranquilas. Les explicó que Camille era su abuela y Mary su tía, y se las llevó a su casa en el barrio de Baladillat. Elías mintió a los milicianos, o quizá anticipó lo que ocurriría después. Camille ahora sí que es la abuela de toda la familia. Elías tiene 2 esposas y 14 hijos, y Camille los quiere a todos como si fueran sus nietos. Reza el rosario todos los días para agradecer a Dios la ayuda recibida y el consuelo que ha encontrado en esta nueva familia. Su historia es la historia de la esperanza por un mundo nuevo, por un Irak nuevo. La realidad, la vecindad, la fraternidad que vence cualquier ideología, odio o diferencia religiosa. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues entramos en el tiempo ordinario puro y duro en esta segunda parte, porque ya ha terminado el Corpus, ya ha terminado la Trinidad, y con el corazón de Jesús que vivíamos ayer y el corazón de María, pues nos metemos ya en el Evangelio propiamente del domingo undécimo del tiempo ordinario, donde el Señor, San Marcos, le presenta, hablando en parábolas, presenta la parábola del granito de mostaza y del sembrador que echa esas semillas que no se notan pero que luego después van floreciendo. Mira, nuestra vida tiene que ser aquello que yo siempre he oído algún sacerdote amigo: en un bosque hace más ruido el árbol que cae que los que van creciendo solos, pero ahí están. Mira, tenemos que crecer en amar, en servir, en ayudar a los demás, y eso nos hace grandes, pero nos hace grandes cuando poquito a poquito hacemos las cosas sin esperar nada a cambio. No, toca, soy un amigo, te ayudo en lo que necesites. Ahí es donde se tiene que notar que somos como ese granito de mostaza que el Señor ha puesto en la vida para que haga crecer el reino de los cielos entre los hombres.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alba. Hasta luego.
Jesús Luis. Y la situación en Nicaragua es cada vez peor. ¿Qué está pasando allí? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Los obispos de Nicaragua han hecho un llamamiento para evitar que en el país se institucionalicen la restricción arbitraria y legal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la situación de injusticia persistente, las leyes en detrimento de los derechos humanos, el asedio y los hostigamientos políticos. Lo han hecho a través de un mensaje de la Conferencia Episcopal publicado este viernes. Este mensaje llega días después de que el gobierno de Daniel Ortega haya enviado a la cárcel en los últimos días a 4 precandidatos presidenciales. Además, la Fiscalía continúa un proceso de entrevistas a periodistas, directores y representantes de medios de comunicación independientes. Vamos a escuchar a Israel González Espinoza, que es periodista nicaragüense exiliado en España.
Organismos internacionales de derechos humanos han alertado del incremento de la represión estatal y han urgido a la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos en el país, así como la suspensión del estado policíaco de facto que rige en toda Nicaragua y que limita las libertades públicas y de expresión a la población. Gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos y europeos han condenado la represión y han exigido respeto a los derechos humanos, así como han pedido al régimen de Managua la realización de elecciones libres, democráticas y transparentes para poder encontrar una salida a una crisis que lleva ya casi 3 años.
Los obispos, en su comunicado contundente, rechazan todo aquello que pretenda dañar la paz, fundamentada en la justicia y el respeto a los derechos humanos, y aseguran que comparten íntimamente con el pueblo sus angustias y anhelos frente a la amenaza de COVID que allí ha pegado muy fuerte, que está pegando muy fuerte. Y han recordado los obispos, por cierto, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles, comprometidos con el trabajo pastoral, que se han contagiado y han fallecido en el servicio a sus hermanos. Y también, dicen los obispos, estar íntimamente unidos al pueblo frente a la grave crisis institucional, política, económica y el panorama de las próximas elecciones de noviembre.
¿Y cuál puede ser la solución? ¿Qué se puede hacer?
Los obispos de Nicaragua expresan abiertamente que quieren para el país un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Por eso abogan por unas elecciones libres, observadas nacional e internacionalmente, que permitan la elección y la sustitución de los representantes. Además, indican que todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de estas elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano. La Iglesia en Nicaragua ha convocado al país a la oración, incluyendo jornadas en todas las parroquias, a las que ha pedido promover horas santas, vigilias y oración permanente durante la exposición del Santísimo. También han solicitado el rezo diario del Rosario por el fin de la pandemia, la conversión y la paz en Nicaragua.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Nos vamos a Roma a las 2:12, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, no sé si decirlo, porque a lo mejor lo estropeo, pero hoy es un día tranquilo en Roma, no hubo sorpresa, hubo alguna audiencia del Papa, bueno, privada, eso sí. Así que voy a aprovechar, si me lo permites, para Eva, para meterte en un lío.
¿Va a
venir el Papa Francisco a Santiago de Compostela?
Bueno, pues no será porque no lo estemos intentando, ¿no? Tantas personas, ¿no? El Papa ya tiene el mapa del camino, tiene tierra de las regiones que atraviesa el camino, tiene la Compostelana, una concha, tiene varios cruceros, ¿no? Y sobre todo tiene la invitación que además pasado mañana le va a recordar y llevará en mano el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ¿no? Sabemos que el Papa tiene otros destinos pendientes, pero no hay que perder nunca la esperanza, ¿no? Cada vez está más cerca y el lunes el Papa pues recibirá a don Julián Barrio, acompañado del presidente de la Xunta, de Alberto Núñez Feijóo. Le agradecerán que haya ampliado el jacobeo hasta el 2022, que esto es muy importante, ¿no? Y además, Álvaro, no olvidemos que el Papa también tiene pendiente otras citas. O sabemos que esta semana ha enviado una carta preciosa anunciando que no acudirá al jubileo de Guadalupe, pero recordemos que también está sobre la mesa el 5º centenario de la conversión de San Ignacio,
Manresa.
El 4º de Manresa, Loyola y el cuarto centenario de la canonización de cuatro ilustres santos españoles. Se lo recordó también el obispo de Ávila en su visita. Santa Teresa de Ávila, por supuesto, San Ignacio de Loyola, San Isidro y San Francisco Javier coinciden, fijaros, estos grandes cuatro santos españoles en el 2022, o sea que por lo tanto ojalá podamos preparar este viaje y algún día confirmar esta noticia que estamos pues, deseando.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buen sábado a todos.
Y una última cosa más antes de irnos a Sevilla. Esta mañana se proclamaba solemnemente como basílica la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud. La Real Colegiata del Santo Sepulcro se convierte así en el único templo de la diócesis de Tarazona que ostenta el título de basílica.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este lunes, debutamos. ¡Hola, hola! Este lunes, juegan los nuestros. Juega España. Desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Monseñor José Ángel Saimenese ya es arzobispo de Sevilla. Esta mañana tenía lugar la misa de toma de posesión en el altar del jubileo de la catedral. En la misa, cuatro cardenales, más de una treintena de obispos y arzobispos, numerosos sacerdotes y alrededor de 800 fieles. Desde COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, empezaba la ceremonia con las palabras del nuncio de su santidad, Bernardito Auza, palabras para el arzobispo que se va. Vamos a escuchar las primeras para Monseñor Juan José Asenjo.
Él ha sabido conquistar el afecto y el cariño de los diocesanos durante los 11 años y medio en los que ha dedicado su vida y al final su delicada salud al servicio de esta arcidiócesis con entrega incansable, buscando siempre su bien, mostrándose constantemente como el pastor delicado, solícito y cercano. Por todo, muchas gracias, don Juan José, en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco.
Y cómo no, palabras para el arzobispo que llega, para Monseñor José Ángel Saimeneses.
Sus cualidades y virtudes probadas le recomiendan para dedicarse ahora generosamente a esta histórica arcidiócesis de Sevilla. Su lema episcopal, remar mar adentro, rema mar adentro, es expresión de su confianza en el Señor y manifestación de su ardor apostólico. Vuestro nuevo arzobispo ha comentado ya sobre la misión episcopal, que no hacemos solos el camino, sino en comunidad, en familia, en iglesia.
Inmaculada, no tendréis queja. Bellas palabras del nuncio.
Unas bellas palabras, en primer lugar, para el ya arzobispo emérito, para don Juan José Asenjo, quien ha estado al frente de esta archidiócesis durante casi 12 años. Lo deja porque efectivamente su salud ya se lo impedía. Y también hermosas palabras para el que es ya nuestro nuevo arzobispo. La verdad que ha sido una ceremonia preciosa, muy solemne, y que ha tenido momentos muy muy bellos, pues desde que una representación se dirigía al altar entre las religiosas, cuatro hermanas de la cruz, también en representación de la archidiócesis de la que ahora se hace cargo, subían al altar una familia, un joven matrimonio con hijos. Se ha querido ver también como un gesto del apoyo que va a buscar don José Ángel Sáenz Meneses en los jóvenes, en esa pastoral juvenil que, bueno, tan cerca ha tenido cuando ha estado al frente de otras responsabilidades.
También bellas las palabras del arzobispo que se va, de Monseñor Asenjo, que así le decía al nuevo arzobispo, vamos a escucharlo, cómo es Sevilla y su gente.
Te vas a encontrar con la colaboración apreciable de la vida consagrada en la pastoral diocesana y con muchos laicos de fe honda, formación excelente y corazón de apóstol. Con frecuencia te los encontrarás por las calles y te van a decir que con espontánea sinceridad que te quieren y que rezan por ti.
Inmaculada, ahora que no nos escucha nadie, así sois, sí, de verdad.
Bueno, los sevillanos tenemos muchas cosas buenas. Habéis escogido ese extracto, también dejaba un mensaje muy bonito don Juan José Asenjo a su sucesor, y es de la importante labor que en esta ciudad y en esta provincia hacen las hermandades.
Sí, es verdad.
Son 700 hermandades y cofradías, y le ha pedido a Monseñor Sáenz Meneses que sientan su cercanía y su calor, porque ha dicho que son, lo decía literalmente, es el humus cristiano de esta tierra.
Y bueno, el Monseñor José Ángel Sáenz Meneses tomaba posesión de la archidiócesis y en su homilía, muchos saludos, pero también un análisis certero de la crisis que vivimos.
El desafío de la crisis económica y del fenómeno migratorio. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha desencadenado una crisis económica y social sin precedentes, que se suma a los flujos migratorios de naturaleza económica y también a causa de los conflictos bélicos, situaciones gravísimas de pobreza material y también nuevas pobrezas a causa de la soledad, la falta de afecto, la falta de esperanza, la falta de energías físicas, la falta de sentido, la falta de fe, que es la pobreza más importante. El desafío de la desvinculación y la liquidez, porque hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la solidez en los grandes principios a una sociedad posmoderna, líquida y voluble.
Bueno, la verdad es que
efectivamente hacía referencia a ese, seguía diciendo, el llamado enjambre digital. Dice que aquí cada uno se construye su propio mundo y acaba originándose una suma de individualidades sin llegar a ser un nosotros que señalaba es necesario para hacer frente a los retos como son el de afrontar los problemas que está generando la crisis económica y también el fenómeno migratorio. Muchos son los que al final de la misa se han quedado con este mensaje del nuevo arzobispo.
Y también me gusta mucho porque no solo hace el análisis de la crisis, sino que también ofrece soluciones, ¿no? Vamos a escucharlo porque estas son, según él, las propuestas cristianas.
Ante la cultura dominante, relativista y subjetivista, ofrecemos la centralidad de la persona de Jesucristo, porque la esencia del cristianismo es Cristo y la vida cristiana comienza a partir de un encuentro con Él, porque Cristo es el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. También ofrecemos una moral firme y clara que se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo, en el respeto absoluto a la persona y a la vida humana, especialmente cuando esa vida es más débil e indefensa. Ante la pérdida de sentido y el empobrecimiento espiritual, ofrecemos el sentido de la trascendencia, la seguridad de que el ser humano es capaz de encontrarse con Dios.
Bueno, Inmaculada, una homilía muy completa. Animo a todos a que lean el texto entero. Y no se dejó a nadie, ¿no? Porque saludó a todo el mundo también.
Saludó a todo el mundo. De hecho, la homilía, yo creo que el primer cuarto de hora se dedicó a saludar a las numerosísimas personalidades civiles, militares, que han querido acompañarle en este día. Y eran enormes las colas, no solamente de estas personalidades que hoy han estado allí, sino también de numerosísimos fieles, no solo llegados de otros puntos de España, era lógico, pues desde Cuenca, cuenca de Barcelona, sino también fieles de Sevilla que ya hoy han querido mostrar ese apoyo, esa cercanía al que es, bueno, su nuevo pastor.
Me imagino que mucho tiempo luego, después, bueno, en la medida de lo posible, con todas las medidas que se tienen que tomar ahora de saludos y de acercarse, ¿no?, a dar ánimo al nuevo obispo.
Muchísimo, muchísimo tiempo ha estado Monseñor Jiménez saludando. Eran saludos cortos, evidentemente, porque la situación de pandemia no aconsejaba otra cosa, pero sí, ha sido intensísima la jornada que culminaba con esos saludos. Menos mal que, bueno, su vivienda, en la que ya, por cierto, cuelga su nuevo escudo con ese Duc in Altum, menos mal que el Palacio Arzobispal está a escasos metros de la Catedral de Sevilla, donde ha tenido lugar esta toma de posesión, porque, hombre, cansado ha tenido que terminar, ¿eh?
Pues nada, Inmaculada Jiménez, desde COPE Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a vivir de alguna manera, ¿no?, la bella fiesta que es siempre la toma de posesión de un nuevo arzobispo, y mucho más en Sevilla.
Y ya os iremos contando, porque ha alegrado mucho la llegada de Monseñor Sáiz Menese. Don Juan José Asenjo, bueno, se va a quedar con nosotros, lo sabéis, no va a volver a su Sigüenza natal, dice que se queda con nosotros, pero también ha alegrado mucho la llegada del nuevo arzobispo, con nuevos retos, nuevas ideas y, bueno, mucho por hacer.
Mucho ánimo, un abrazo grande.
Un abrazo.
Y continuamos con otra de esas historias impresionantes, la historia de Laura Montesinos, que nos trae Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En una de sus audiencias, Francisco recordaba que nuestra sociedad trata de suprimir y disimular la muerte hasta el punto de que cuando llega nadie está preparado ni tiene tampoco los medios para darle sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio son solo vanidad, que no amamos lo suficiente y que no buscamos lo esencial. Bueno, pues precisamente la historia de Laura Montesinos va contracorriente. Con Laura he tenido la oportunidad de charlar en el último podcast de Artesanos de la Fe en cope.es. Ella perdió a su marido, Manu, hace 3 años. Tenía 32 años y una hija. Es doctora de profesión en Valencia y se define como viajera de corazón, pero, claro, como imaginas, la marcha de su esposo puso su vida a patas arriba. De las dos opciones, enfadarse o luchar por seguir viviendo, eligió la última, sin olvidar, claro, ni un instante a Manu. Poco a poco, con momentos de dolor, fue reconstruyendo su vida. Una nueva mujer con cicatrices, pero nueva, porque, como cuenta, el sufrimiento bien enfocado es una oportunidad. Dice que su esposo le enseñó el amor verdadero y que le estará eternamente agradecido porque su muerte le abrió las puertas al cielo. Todo esto, todas estas reflexiones, las recoge en su perfil de Instagram. Al viajar entre líneas, recoge, digo, su reflexión, acompañadas de otra de sus pasiones, la fotografía.
Se necesita actitud, se necesita aceptar el dolor. Es que huir del dolor tampoco nos va a llevar, o sea, no nos va a llevar a nada, porque además es que eso crea más sufrimiento, ¿no? Porque no estás aceptando tu realidad. A raíz de la muerte de mi marido, ¿no?, cuando yo soy consciente, cuando yo tengo a Dios vivo en mi corazón, y qué maravilla, ¿no?, sentir a Dios, a un Dios vivo en el corazón de una persona. La cruz duele, pero no hace daño.
Esta frase precisamente la repite mucho, y es que se la escucha a un sacerdote y le marcó enormemente. El sufrimiento, el dolor y la cruz duelen, pero la cruz no hace daño. El Señor nos da una gracia para llevarla, y cuando participamos de ella significa acercarnos más a Él y, por tanto, acercarnos más a su amor. En el fondo, quizá todos seríamos también más felices si fuéramos capaces de aceptar la cruz, pero, sin embargo, la muerte es un tema tabú, si bien sabemos que estamos dando la espalda a algo que forma parte de la vida. Aceptar y no resignarse, como dice Laura. Dice también que hay mucho de paradoja en que las dificultades la han hecho crecer al hacerla más pequeña, y esto lo experimenta en su día a día, en su trabajo y como madre. La verdad que merece la pena, ¿eh?, el seguir y leer estas reflexiones de Laura en su perfil de Instagram, Viajar entre líneas, y es que, como ella misma dice, la vida siempre está esperándonos para darnos una nueva oportunidad. Hasta el próximo día.
Y ya saben, escuchen el podcast Artesanos de la Fe, no se lo pierdan. Gracias, Mario, un abrazo. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico, David Torrenova, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo, de la mano de Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes en este sábado en el que seguimos, por supuesto, muy pendientes de Tenerife. Allí continúa la búsqueda del cuerpo de la pequeña Ana, tras haberse descubierto el cadáver de su hermana Olivia el pasado jueves. Hay varias novedades, enseguida te la contamos. Una de ellas es que el buque Ángeles Alvariño se ha tenido que retirar por un problema técnico después de 13 días registrando la zona.